Hola Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijeron a Jesús los escribas y fariseos: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan tanto y oran, y también los discípulos de los fariseos? ¿Y los tuyos, en cambio, comen y beben? Pues fue muy frecuente en la vida del Señor estas controversias con los fariseos y los escribas, esta actitud de estar siempre buscando argumentos para atacarlo, y esta, pues, como firmeza con la que el Señor les hacía ver cómo tenían su corazón cerrado, no aceptaban su persona y ni aceptaban su predicación, ni siquiera aceptaban la evidencia de sus obras. Y como sabemos, cuando recrimina con tanta fuerza a los escribas y fariseos, nos está también previniendo a nosotros para que nunca caigamos en esa actitud de tener un corazón como difícil, sino de tener siempre buena disposición ante el Señor y ante su doctrina, de tener un corazón dócil, bueno, que esté siempre abierto, que aprenda a meditar sus palabras, no hacer las propias. Pues, ¿cómo es posible que no ayunen tus discípulos, que no parece que sean fieles cumplidores de la ley? Y el Señor les contesta diciéndoles: ¿acaso pueden ustedes hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Vendrán días en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Pues el Señor se identifica con la figura del esposo. Los amigos del esposo están muy contentos porque están en la boda mientras el esposo está con ellos. El esposo Cristo, que pide al alma todo su amor y Él le da todo el amor al alma. Pero ese esposo un día le será quitado, le será arrebatado. No es que el esposo se vaya, sino que de forma violenta lo arrebatarán, lo tomarán preso, lo sacarán de la ciudad, lo humillarán y luego lo matarán, les quitarán al esposo. Entonces dice, sí, van a ayunar esos seguidores. Sí lo van a seguir en su dolor. Sí lo van a acompañar en la pasión y en la cruz. Y estarán aguardando la llegada del esposo. Y por lo tanto es el tiempo de penitencia, de seguir sus pasos a través del sufrimiento. Y nos viene muy bien, no solo cuando es Cuaresma o Semana Santa o Viernes Santo, recordar que el cristiano es el seguidor de un crucificado, que el signo del cristiano es la Santa Cruz, que por la señal de la Santa Cruz nos libras de nuestros enemigos, nos consigues todos los bienes. Y nos hace mucho bien meditar que a lo largo de toda nuestra vida va a estar presente la cruz, y tenemos que pensar cómo la estamos asumiendo, cómo llevamos el sufrimiento, las penas, el dolor, todo lo que cuesta. Estas realidades de todo tipo, desde las pequeñas, como dice aquel punto de camino, de los pequeños alfilerazos de cada día, de las pequeñas contrariedades, hasta las cosas más grandes, más permanentes, más hondas, las que pudieran haber causado más dolor en nuestras vidas. Y tenemos que considerar que el Señor cuenta con mandarnos la cruz, que es imprescindible para que lo podamos seguir, y que tenemos que estar siempre considerando nuestra disposición ante ella. ¿Cómo la recibimos? Empezando por aquellas realidades que constituyen nuestros deberes de Estado. La mayoría de ustedes son esposas y madres. Por lo tanto, su deber de Estado de esposa y de madre, pues tiene que plantearse desde el asumir la cruz que conlleva ser esposa y ser madre. Ese deber de Estado primario, fundamental. Y pues seguramente todos podríamos decir, sí, conlleva muchas penas el ser esposa y el ser madre. Tengo dificultades con mi esposo. Mi esposo, en esa convivencia con él, me supone una constante fuente de sufrimiento, de contrariedad. Y las realidades de mis hijos también. A lo mejor tengo hijos que me causan pena porque están alejados de Dios, o porque tienen un problema especial, o porque pues son un poco indiferentes, porque no me dan lo que yo anhelaría, ¿no? Porque son, por ejemplo, desagradecidos, o me apena que no sean felices, o me apena que estén ausentes. Pues el Señor nos dice, mira, busca tu santificación en primer lugar con tu realidad. La realidad que tienes en tu existencia, exactamente aquella que tienes, es la que yo he dispuesto para ti, para que sigas paso a paso el camino del Calvario. Te voy a dar al mismo tiempo la capacidad de santificarte en ella. Te voy a dar mi fuerza, mi amor, mi gracia. Te voy a dar en estas obligaciones tuyas de esposa una gracia específica, una gracia sacramental específica, porque sé que es un camino difícil. Es un camino que es, pues, como continuado, permanente. Es el tiempo en que vas a tener que ayunar, porque no estás todavía con tu verdadero esposo, que es Cristo. Estás esperándolo, aquel que sí sacia todos los anhelos de tu corazón, aquel que es perfecto. El esposo que tienes ahora, como no es perfecto, te va a causar muchas veces contrariedades, tú también se las vas a causar a él. Pero vela siempre como áreas de oportunidad, como motivos de santificación, porque vienen de Dios. Y pues el planteamiento es una santidad muy grande. No es, como sabemos muy bien, la moral de mínimos, decir, bueno, pues voy a soportar esto, voy a tolerar esto, voy a estar más bien soñando en que las cosas pudieran haber sido de otro modo, voy a estar haciendo escapes de mi realidad. Si no, Señor, tú me has mandado exactamente lo que tengo, exactamente el esposo con el que estoy casada, exactamente la forma de ser que tiene, exactamente esas limitaciones, esos hábitos que a lo mejor me empiezan a pesar o que hace mucho tiempo me pesan, o me has mandado también a lo mejor ya situaciones mucho más duras que han hecho heridas grandes, enconadas, que a lo mejor me han llevado a actitudes de distanciamiento o de orgullo, de prepotencia. Don Álvaro, el Beato Álvaro, decía que Dios nos ha dado caracteres distintos a los de quienes conviven con nosotros para que seamos santos. Sí, es una cruz muy clara. Yo convivo con personas con las que pues tengo falta de como de cohesión, como de integración, porque es imperfecto y porque yo soy imperfecto. Es la suma de dos imperfecciones. En la carta de septiembre del prelado del Opus Dei dice: la convivencia con otras personas ofrece muchas ocasiones de limar las asperezas de nuestro carácter. La convivencia con otras personas son oportunidades también aquí en esta convivencia con otras personas tendremos ocasión de limar las asperezas. Lógicamente en el ámbito familiar es una cosa mucho más continuada y mucho más, por lo tanto, acumulativa. Y después dice el prelado, dice: no me refiero a las pequeñas discrepancias, ¿no? Muchas pequeñas discrepancias inevitables cuando media una estrecha convivencia, que pueden surgir de vez en cuando, pero que se arreglan pidiendo perdón. Me refiero también a las heridas más profundas que pueden producirse en el seno de la familia, a lo mejor heridas viejas, situaciones ya como enconadas con las que hemos hecho pacto, y a esas heridas que las refiere en esta carta, heridas profundas, el Santo Padre nos avisa de un peligro que se encuentra a menudo en la base del deterioro familiar. Papa Francisco habla constantemente de estos temas, de la familia, de la caridad, de la misericordia, del perdón, del agradecimiento. Él tiene una gran experiencia humana de situaciones de conflicto que pues ha buscado ayudar, resolver. Dice: cuando estas heridas, dice el Papa Francisco, que aún son remediables, se descuidan, entonces se agravan. Dice: no atiendo a esa herida, a esa separación, a ese punto de conflicto, y se transforman en prepotencia, hostilidad y desprecio. ¿Cuántas veces vemos pues eso en el seno de los matrimonios, que hay muchos pleitos? A veces parecen como verdaderos infiernos. Cada uno está afirmando su yo, prepotencia, quiere dominar sobre el otro. Entonces viene una actitud de hostilidad, como si fuera una guerra. Están de pleito, hostilidad, de discusión, o bien de desprecio. Como que se salió de mi corazón esta persona. Ya no la quiero. Ya no tengo como fuerza interior para poder amarla. Y en ese momento, cuando se transforman esas heridas en prepotencia, hostilidad y desprecio, se pueden convertir en laceraciones profundas que dividen al marido y a la mujer e inducen a buscar en otra parte comprensión, apoyo y consolación. Y como dicen, bueno, ya que no tienes aquí lo que necesita tu alma, tu vida afectiva, busca en otra parte. Y vienen pues estas tristísimas desgracias familiares de los rompimientos de matrimonio, y tanto daño hacen a los cónyuges y a los hijos, pues se inducen a buscar en otra parte comprensión, apoyo y consolación. Vamos a pensar qué actitud tenemos ante esa primera cruz de nuestros deberes de Estado, el gran ámbito de la caridad. La conciencia de decir, oye, fíjate que la manera de vivir tuya siempre ha de ser la manera de la donación. Es la manera propia de ser del ser humano, o sea, siempre amando, siempre negándote tú para afirmar al otro. Vivir donándose, qué difícil. Vivir diciendo, bueno, voy a apostarle a la caridad, lógicamente para poder hacerlo tengo que estar siempre viviendo la humildad. Porque este vivir donándome para mí es el camino de la cruz. Sé que voy a tener otras muchas cruces, incluso yo puedo ponerme cruces y es muy bueno porque así me voy ejercitando, me voy a estar negando, por ejemplo, en cosas de comodidad o de curiosidad o de la comida. Pero ese ejercicio lógicamente me está preparando para esta mayor donación, que es la donación de mi yo. Es decir, aunque esa sea tu opinión, pues quédate callado. Aunque no te guste esta actitud, no se la estés reclamando. No hagas como dramas, como aspavientos de las cosas. No caigas en histerismos. Ama la cruz. Acuérdate que el amor al esposo es un amor horizontal, es un amor que tiene que estarse cultivando todos los días. No es como el amor a los hijos, que es un amor que es vertical, porque viene ya dado con la naturaleza. Todos los días hay que regar esa plantita, todos los días hay que volver a hacer la decisión de, pues, de entregarse, de elegirlo, de decir: tú eres más importante que yo, y yo estoy aquí para hacerte feliz, voy a morir a mí para que vivas tú. Y esta es mi manera de vivir, porque soy un ser para el amor, porque soy imagen de Dios, porque voy a encontrar ahí mi identidad. Y entonces sé que si voy haciendo esa continua donación, mi hogar va a ser un hogar luminoso y alegre. No voy a tener a lo mejor que manifestar a Dios con grandes rollos, con grandes sermones, con grandes regaños, sino que lo voy a manifestar con mis obras. Lo voy a hacer presente porque estoy amando siempre, porque tú ya moriste a ti misma. Entonces estás haciendo presente el amor de Dios. Y que vamos a pensar que al final un hogar se hace luminoso y alegre, sobre todo por la actitud de la mamá. Porque la mamá es un ejemplo constante de donación. Y lógicamente ese ejemplo de donación se está transmitiendo como por osmosis. Es decir, se como que se replica, así como se replican las actitudes malas. Así, ¿por qué este hombre, no sé, es adúltero? Pues a lo mejor que su papá fue adúltero. ¿Por qué está replicando esta actitud de egoísmo? Pues porque la vio en su hogar. ¿Y por qué tú estás replicando una actitud de amor? Pues porque la estás viendo en Cristo. Y qué maravilla que puedas decir: pues mi hogar es un hogar donde los miembros de mi familia están siempre buscando el bien de los demás, donarse, ser verdaderamente una alfombra para que los demás pisen blando, por ósmosis. Ese proceso de ósmosis, que quién sabe cómo funciona, pero que lo vemos muchas veces cuando ponemos una servilleta de papel encima de un agua que se tiró, de un líquido derramado. Bueno, pues pon una servilleta de papel y verás que se absorbe ya esa cosa mala. Pues se transmite así, o sea, por ósmosis, se va pegando. Se le pegó a este hijo o a esta hija la actitud de la mamá, la actitud de continua donación. Es un hogar cristiano. Papa Francisco dice que en este contexto presente en el que vivimos se tiende a desarrollar un pragmatismo individualista, una actitud profundamente o rabiosamente egoísta, y que causa una enorme infelicidad. Pues este es el cristiano. El cristiano sabe que es inseparable el amor del dolor, el morir para vivir, el perder para ganar, el bajar para subir, el sufrir para gozar. Es inseparable, es la gran lección de Cristo. Se redime cuando muere, ama el dolor, se clava gustosamente, extiende sus brazos en la cruz, abre sus brazos, así como el sacerdote abre sus brazos para orar. Ese gesto de Cristo, pues, es una oración por nosotros: voy a abrir mis brazos para que se claven y te voy a hacer capaz, precisamente con este amor que te manifiesto, de que tú también ames. Porque pues, es que yo no tengo fuerza. Pues claro que no. Yo estoy profundamente dañado por el pecado, soy enormemente egoísta, siempre estoy pensando en mi propio provecho. Dice: bueno, pues ve al corazón de Cristo, aliméntate de Jesús. Ese esposo perfecto, Cristo, te lo hace posible. ámense con el amor con el que yo los he amado. Papa Benedicto, en una homilía, en esa profundidad suya con la que nos explica la vida cristiana, decía: no hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismo. Esa es la principal cosa. Dite a ti que no. Mándate a volar. O sea, no te des importancia. Eres lo último de lo último. Y Cristo se puso en el último lugar. No vas a poder ser el último, ya vas a tener que ser el penúltimo. Dice: la Eucaristía en el centro de nuestro ser cristianos se funda en el sacrificio de Jesús por nosotros. Nació del sufrimiento del amor que en la cruz alcanzó su culmen. La Eucaristía dice: fíjate cómo está el amor máximo en la máxima entrega, el amor anticipado el jueves para ser consumado el viernes. Dice el Papa: y nosotros vivimos de este amor que se entrega. Nosotros no lo inauguramos. Por eso decimos: bueno, es que voy a comulgar y voy a sacar la fuerza del amor con que Cristo se entrega. De mi amor a Jesucristo voy a ser capaz de amar a mi prójimo. De la entrega de Cristo saco la fuerza para mi propia entrega. Para decir: llega a tu holocausto, o sea, pisotéate. Muchas cosas van a cambiar en nuestro mundo exterior si cambia nuestro mundo interior. Yo vivo para Jesucristo, Él es todo en mi vida, de Él me alimento, y entonces me da la fuerza para poder hacer mi donación en este primer ámbito familiar con las personas que convivo. Nosotros vivimos de este amor que se entrega. Este amor, el amor de Cristo, nos da la valentía y la fuerza para sufrir con Él y por Él en este mundo. Sabiendo que precisamente así nuestra vida se hace grande, madura y verdadera. Pues vivimos de este amor que se entrega. Si yo no tengo este amor, si no estoy conectado con el Señor, ¿cómo voy a poder? ¿De dónde voy a sacar si, como decíamos, si mi corazón es demasiado mezquino y demasiado pequeño? Voy a sacar de el amor que se me entrega, que se me dona, que recibo cuando comulgo, que me uno a Él en la oración, la valentía y la fuerza para mi propia donación, ¿verdad? Planteamiento de vida de donación. No es una alternativa entre otras, es la única alternativa de la vida cristiana, la única alternativa para ser feliz. A San José María le gustaba esa frase latina que dice: in letizia nulla die sine cruce. Pero todos los días la cruz, pero con alegría. Todos los días porque está procediendo del amor. No me como que me aplasta la cruz, sino me parece maravilloso. Si a veces pienso, pues es que tengo una situación en mi vida familiar terrible, espantosa, no sé, no la soporto, me estoy siempre quejando. Tenemos que decir: busca tu fuerza en el crucificado, en la Eucaristía que te está dando la realidad del amor de ese crucificado, la fuerza, la valentía para sufrir con Él y en Él. Por eso Jesús decía: ya ahorita que esté el esposo no ayunan, pero cuando se les quite el esposo, cuando les sea arrebatado, sí van a ayunar, sí van a seguir este camino del esposo de dolor. Les estoy enseñando a dirigirse a ese camino, a seguir mis pisadas que llevan al Calvario. Y el Papa Francisco dice: bueno, vivimos un pragmatismo individualista rabioso. Se rechaza profundamente la actitud de buscar la cruz o de amar la cruz. No voy a hacer que se nos vaya como ahí sí lo malo, metiendo como por osmosis. Veis que yo estoy rechazando la cruz que Cristo quiere, que ha querido para mí. Y lo manifiesto, por ejemplo, en mis quejas, en mi actitud esta de prepotencia, hostilidad, o desprecio. No es para mí un camino de santificación. ¿Cómo se llama tu esposo? Pues, fulano. Pues, ¿es el camino que te va a llevar a Dios? Esa es la realidad más real. También, lógicamente, tus demás deberes como madre, no sé, tus deberes sociales, tus deberes profesionales, pero fundamentalmente los deberes que están más en nuestra inmediatez. Tú y yo, pregunta el prelado, cada uno de nosotros, ¿amamos de verdad la Santa Cruz? ¿Estamos persuadidos de que la unión con Cristo crucificado es la fuente de la eficacia sobrenatural y de la verdadera alegría? La unión con Cristo crucificado. Porque bueno, si es que llevo siempre un crucifijo conmigo. Me gusta mucho meditar la pasión de Cristo. Los crucifijos son para mí como un constante recordatorio de mi propia vida. Nos ejercitamos diariamente por asumir con diligencia lo que nos desagrada, la enfermedad, lo que es obstáculo a nuestros proyectos, las contrariedades que se presentan en la convivencia diaria. ¿Qué tesoro tan grande para el cielo podremos acumular a base de detalles menudos? Tratemos de hacer nuestra la actitud de la Santísima Virgen, llevar a la meditación los sucesos que jalonan nuestras jornadas para descubrir en cada uno la amabilísima voluntad de nuestro Padre Dios y abrazarla con sosiego. María meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? Pues las cosas que le estaban pasando, o sea, la realidad con la que se enfrentaba todos los días, la situación de lo que sea, por ejemplo esta de la animadversión de los fariseos hacia su hijo. Las meditaba y dice, si yo medito todos los días en mi oración los sucesos que jalonan mi jornada, voy a descubrir la amabilísima voluntad de mi Padre Dios y voy a poder amarla con sosiego. Es decir, sí, aquí está lo que Él te pide, aquí es el lugar de manifestar que lo ama, aquí es donde puedes hacer como esa integración de la cruz y el amor. Es que María nos ayude, ella que es ejemplo porque está al pie de la cruz, que es la Virgen de los Dolores y que es capaz de poder estar ahí, de poder hacerlo precisamente porque los medita en su oración personal los sucesos que fueron jalonando cada una de sus jornadas y las palabras de su Hijo. Medita las realidades que la iluminan. Esa es nuestra manera de vivir y encontraremos también pues, esa gran paradoja del cristianismo de que en la cruz, en la entrega, encontramos la felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.